Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga. Hoy 17 de noviembre, 33º domingo del tiempo ordinario. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla. Y comenzamos con el comentario del Evangelio de Pío Santos Gullón.
Sigue Jesús sentando cátedra y hablando con toda solemnidad en el templo. En esta catequesis utiliza mucho la diatriba o discusión, enfrentándose a los adversarios, como veíamos el domingo pasado con los saduceos, pero también la exhortación vehemente, como es el caso de hoy. A veces hemos exagerado el carácter apocalíptico de este discurso llamado escatológico, es decir, que se refiere al final de los tiempos. Comienza recogiendo una tradición profética. En ella, la destrucción del templo es signo de la ruptura de la alianza de Dios con su pueblo. Esto evoca en aquellos primeros oyentes de Lucas, segunda y tercera generación de cristianos, la proximidad del final de los tiempos, lo que llamaban la parusía. Pero Jesús, con asertividad y firmeza, desmonta estas falsas expectativas. El fin no vendrá inmediatamente. Con la segunda parte de su obra, el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas llena el tiempo que se abre previo al final de los tiempos, a la parusía, y lo llena de contenido con toda la actividad de la Iglesia naciente, destinada a prolongar indefinidamente su misión evangelizadora. Pero en el mismo discurso desmonta también esa inminente llegada del fin de la parusía, al decirnos que los acontecimientos que solían ligar al final, guerras, revueltas, terremotos, hambre, peste, son cosas que tienen que suceder y que más bien son descripción del presente y del futuro inmediato, de la situación sociológica del momento. Lucas además subraya con especial viveza la situación de aquella sociedad cristiana primitiva, perseguida, expulsada, encarcelada y juzgada injustamente. Persecuciones y traiciones incluso de sus propios familiares. Pero no han de tener miedo. Es, por tanto, un texto de impresionante realismo y expresión del cariño de Jesús, volcado en apoyo y defensa de los suyos. Quiere quitar miedos y cobardías y robustecer su fe y esperanza.
Escuchábamos el comentario del Evangelio de Pío Santos Gullón y a continuación concluimos nuestro programa con el repaso de la actualidad diocesana. Les recordamos que hoy, 17 de noviembre, celebramos la Jornada Mundial de los Pobres. En esta ocasión, bajo el lema "La esperanza de los pobres nunca se frustrará". El mensaje del Sumo Pontífice en esta jornada es una llamada que urge a toda la Iglesia, a la comunidad de creyentes y al resto de la sociedad a devolver la esperanza perdida a causa de la injusticia, el sufrimiento y también la precariedad de la vida que viven millones de personas pobres en nuestro mundo. Dos son los objetivos de esta jornada. Uno de ellos es redescubrir el valor de estar junto a las personas más pobres y vulnerables de nuestras comunidades a través de la oración y el banquete de la Eucaristía como expresión de la mesa compartida en familia. Y también promover que la comunidad cristiana sea un signo de esperanza para las personas pobres a través de gestos sencillos y cotidianos en los que se sientan acompañados y acogidos como personas con derecho a su propio hogar. Así que recordamos que hoy, 17 de noviembre, tenemos en nuestra mente esta Jornada Mundial de los Pobres. Y hablamos ahora del encuentro de oración que organiza la Renovación Carismática en nuestra diócesis, concretamente en la Iglesia de San Andrés de Ponferrada. El encuentro de este mes tendrá lugar hoy a las 6 de la tarde. Y también les informamos que el próximo sábado 23 de noviembre tendrá lugar la convivencia anual de las cofradías penitenciales de la Semana Santa de Astorga. Comenzará a las 8 de la tarde con una Santa Misa en la Iglesia de San Pedro de Rectivía. En el transcurso de la misma tomará posesión la nueva permanente recientemente elegida y compuesta por la presidenta Raquel Rodríguez, por la vicepresidenta Ana García, por el tesorero Luis Julián González y por el secretario Manuel Rodríguez. Seguidamente tendrá lugar la cena de convivencia en el Hotel Gaudí a las 9:30 de la noche con entrega de la placa al pregonero, que en esta ocasión, en este año, ha sido don Enrique Martínez Prieto, nuestro rector del Seminario Mayor. También les recordamos que las invitaciones para la cena al precio de 21 euros pueden retirarlas en el hotel o en la sede de la Junta Profomet. También les informamos que el Santuario de Nuestra Señora de Fátima a partir del mes de octubre cuenta ya con el horario de invierno para los 13 de cada mes. Concretamente, el Rosario y Bendición del Santísimo será a las 6 y cuarto de la tarde y la Eucaristía a las 7. Les recordamos que tienen esa celebración, apertura de adoración eucarística del Santísimo Sacramento todos los días de 9 de la mañana a 9 de la noche y que la celebración de la Eucaristía es todos los sábados a las 11 de la mañana. Confesiones también en el santuario de lunes a sábado de 10 a 12 de la mañana y de 5 a 7 de la tarde. Y les informamos también que hoy, 17, se celebra una sesión de formación para agentes de pastoral en el arciprestazgo de Obarco. Mañana, lunes 18, formación para los miembros de la pastoral de la salud en el barco y el martes 19 también será esta misma formación, pero en Ponferrada. Y no podemos olvidar recordarles los actos que con motivo de la declaración de venerable del siervo de Dios don Ángel Riesco Carbajo se celebrarán en La Bañeza el próximo domingo 24 de noviembre. A todos ellos, las misioneras apostólicas de la Caridad invitan a participar. Les recordamos que el cardenal, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Ricardo Blázquez, presidirá con este motivo a las 7 de la tarde una solemne Eucaristía de Acción de Gracias por la declaración de venerable del siervo de Dios Ángel Riesco Carbajo, como saben, obispo y fundador del Instituto Secular Misioneras Apostólicas de la Caridad, esa Eucaristía en la parroquia de Santa María de la Bañeza. También este mismo día, a lo largo de la mañana, tendrá lugar varios actos en el Teatro Municipal de la Bañeza, unos actos que estarán inaugurados por nuestro administrador diocesano en sede vacante, don José Luis Castro, y seguidamente se pronunciarán una serie de conferencias. Una de ellas correrá a cargo de la postuladora de la causa de beatificación y canonización de don Ángel, María Victoria Hernández Rodríguez. También don Ramón Fita Revert, canónigo de la Catedral de Valencia y colaborador de la causa de don Ángel Riesco, abordará una conferencia titulada La Santidad, tema de estudio histórico. En estas dos conferencias se encuadran en un título general que las explica, que es la voz de la Iglesia en la causa del venerable Ángel Riesco. A continuación también nuestro sacerdote diocesano, monseñor Marcos Lobato, prelado de honor de su santidad, con el título Celebración gozosa y agradecida por el reconocimiento de las virtudes heroicas del venerable Ángel Riesco, dará una tercera ponencia. Y después del mediodía, tras la comida, una actuación folclórica a cargo de la Rueca de San Pedro de Ceque. Ya la última conferencia la pronunciará don Pedro Rodríguez Ramos, asesor del Instituto Secular de las Misioneras Apostólicas, bajo el título Don Ángel Fundador, el corazón de un padre que tuvo una corazonada sacerdotal, las misioneras. Así que les invitamos desde aquí a todos estos actos. Y hablamos ahora de la formación permanente del clero, consagrados y laicos, que comenzará esa primera sesión el miércoles 20 de noviembre en el Teatro Diocesano a las 11 de la mañana. Estará precedida de una oración en la capilla del seminario, pero propiamente las ponencias son en el Teatro Diocesano. Esta primera correrá a cargo de don Gaspar Hernández Peludo, de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Él hablará sobre la actualidad permanente de los padres de la Iglesia y también explicará quiénes son todos ellos. De ello nos hablaba Ricardo Fuertes, nuestro sacerdote diocesano, durante muchos años vicario del clero y responsable también de la formación permanente en nuestra diócesis. Él pertenece a la Comisión Episcopal para la Atención del Clero. El tema que se abordará este año serán los padres de la Iglesia, pastores y maestros, y contará realmente esta formación con verdaderos expertos y además no solo teóricos, sino también investigadores en este aspecto.
Creo que nunca hemos tocado esta temática y que ciertamente es importantísima. Hoy diremos es volver a las fuentes de la fe y además a estos que son los héroes de la fe. ¿Por qué es importantísimo el volver a estas fuentes, a estas personas que han sido, digamos, los intérpretes de la palabra de Dios y además en situaciones de persecución, de martirio? En un primer momento, hasta el siglo VIII, ellos han sido los grandes enseñantes, digamos, pero es que ellos han sido testigos incluso de la fe y son realmente eso, los héroes, e ir a las fuentes, porque ellos, digamos, no es una voz de un teólogo, de un teórico, de un no, es de son de alguienes que realmente han vivido contracorriente en situaciones adversas, inmensamente adversas, mucho más adversas que las actuales, y donde ellos han sido eso, testigos, el mártir, es decir, que con su palabra, con su fueron capaces de realmente de ir sembrando lo que ahora mismo tenemos nosotros, lo que es ciertamente un poco, como diría yo, un poco pena, ¿no? Como tú apuntabas un poquito, el que sean desconocidos, porque desde la sociología, desde la antropología, es decir, el cómo entender a la persona, al hombre, a la mujer, la política incluso, de cómo San Basilio, por ejemplo, hablando de la cuestión de la economía mundial, él dijo, y entonces muchos de ellos están más a la izquierda que cualquier partido de la izquierda, más que el comunismo. San Basilio dijo aquello de que en un mundo donde había hambre, toda propiedad era un robo. Entonces, realmente son provocadores en este sentido y son realmente desconocidos, pues porque, bueno, pues están, a veces ya están traducidos muchos de ellos o todos ellos, pero como tienen sus lenguas, ¿no? Vienen en griego, latín, arameo, quizás esta es un poco la dificultad, y también el hecho de la distancia, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de San Agustín, que vivió en el siglo III, final del III, principio del siglo IV, ya del año del cristianismo, lo lejos que nos queda, ¿no? Que puede ser un poco como la dificultad que hemos tenido hasta ahora mismo, pero hoy tenemos, a Dios gracias, traducciones, ediciones muy, muy a la mano, cómodas también en cuanto a que son económicas, y que creo que vale la pena el que nos acerquemos a estos auténticos héroes de la fe y gigantes del pensamiento, ¿eh? Hemos tenido también la suerte de que don Gaspar, que es además de profesor, es investigador, y él nos ha ayudado, o me ha ayudado, para que un poquito fuéramos confeccionando el programa. Y tenemos también la gran suerte de que este año todos los profesores que vienen son personas eminentes en investigación, al punto de que él mismo y algunos más de estos profesores que vienen este año se han pasado todo el verano fuera de España, en Roma, en Inglaterra, en Alemania,